Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Buenas tardes tengan todos ustedes, los saludamos con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México, este día viernes 22 de enero de este año 2016. Oiga, pues disculpe un poco la transmisión, no está llegando la calidad de audio de la manera que quisiéramos, de manera nítida. Tenemos aquí, ya sabe que la tecnología le ayuda, pero también le estropea todo de repente. La tecnología tampoco tiene palabra de honor. Y esta tarde, pues, quizá un poco deficiente la voz, el audio, pero después las entrevistas que hemos preparado saldrán muy bien para que usted las pueda escuchar con mucha atención. Y mire, cuando uno ve las fotografías en estos días de que allá en Cancún se ha destruido el manglar justamente para la construcción de departamentos, de complejos habitacionales, comerciales, y que entre las patas esa modernidad se está llevando a la fauna y al 90% del manglar de la laguna Tajamar allá en Cancún. Y cuando uno ve los cadáveres de las tortugas, de las aves, cuando uno ve lo que significa el desarrollo para la naturaleza, lo que significa este mal llamado desarrollo, se estremece uno, porque a eso estamos llevando al planeta. No respetamos el hábitat de las aves, de los animales, no cuidamos la vida, no protegemos el medio ambiente. Es una modernidad rapaz, depredadora, ya lo han dicho los ambientalistas, lo han dicho también las personas que defienden los derechos humanos, los derechos ambientales, y todo va ligado. Este discurso de proteger al ambiente, de que tenemos una economía rapaz, una urbanización salvaje que en aras del negocio, de la modernidad, de los complejos turísticos, de los complejos habitacionales, y de darle alimento a las máquinas, el petróleo, los coches, todo esto que conocemos en esta vida moderna, pues va desplazando, destruyendo la naturaleza. Y lo mismo es el hábitat de los en los lugares donde están la fauna endémica, la que es oriunda, la que es original de ciertas regiones, y lo mismo pasa también con los pueblos indígenas o con las tribus que están ligadas a un desarrollo acompañado con la tierra, que ellas viven cerca de la tierra, que ellos tienen una forma de convivir con la naturaleza, y un ejemplo de ello es la tribu Yaqui. Usted lo sabe, desde hace 2 o 3 años, hemos visto cómo la tribu Yaqui ha dado la pelea por conservar el agua que le llegaba a su territorio. Han peleado ellos en los tribunales, en las leyes, dijeron, hay que hacer una lucha legal, y dijeron ellos, vamos por la lucha legal porque nos asiste la razón. El que es primero en tiempo es primero en derecho. Ellas son tribus milenarias, emblemáticas. Fueron a los tribunales, ganaron los pleitos, ganaron la resolución judicial, pero en México, desde hace un buen tiempo, la ley no sirve, incluso la que ya se encuentra en este momento, no sirve para garantizar el derecho. La ley sirve para legalizar el despojo. Y eso es lo que está enfrentando la tribu Yaqui. Hay más de 3 presas y decenas de desviaciones que han acaparado de manera ilegal el caudal del río Yaqui. Ellos ya están en una situación muy compleja. El bosque que tenían, que estaba alrededor del río, que corría alrededor del río, ha sido diezmado. La producción de maíz que ellos tenían también. Hay una situación que Mario Luna, que es el vocero de esta tribu Yaqui, nos va a explicar de esta circunstancia. Vamos a escucharlo, lo entrevistamos aquí en la Ciudad de México, vino acá porque recordará usted que Mario Luna también enfrentó un proceso judicial, fue acusado ahí de delitos de privación de la libertad, e incluso hasta de homicidio. Él está en libertad, pero a los dirigentes políticos, a los dirigentes indígenas, a la gente que está cerca del derecho, defendiendo a los pueblos, tiene que enfrentar después la persecución o las acusaciones infundadas. Vamos a escuchar a Mario Luna, secretario de la tribu Yaqui, allá en Vican, Sonora. Nos va a dar una amplia plática de lo que ha sido la instalación de diferentes presas justamente ahí en Sonora, de cómo desde los años 40 les fueron quitando a ellos partes del afluente del río Yaqui. Nos va a dar toda la historia. Vamos a escuchar a Mario Luna.
Estamos aquí en las instalaciones de Sencos y estoy con Mario Luna, que es secretario de la tribu Yaqui allá en Vican, en Sonora. Muy buenas tardes, señor Mario Luna. Anda aquí en la Ciudad de México, sé que viene a ver a sus abogados. Usted estuvo preso el año pasado, liberado. ¿En qué circunstancias se encuentra ahorita su situación jurídica?
Bueno, pues antes que nada un saludo a todo el auditorio, ¿verdad? Y agradeciendo el espacio que me abren en Radio Bilingüe. Yo creo que es importante que todos los que de una u otra manera somos diferentes, ¿verdad?, podamos expresar nuestra palabra, ¿no? Y eso se agradece para que nos den la atención. La verdad es que todo esto comienza en el pasado reciente, en el 2010, en donde la autoridad tradicional nos comisiona a varias gentes para iniciar una defensa jurídica, ¿verdad?, en contra de un proyecto que nos enteramos por medio de la prensa local, que se pretendía desviar aguas del río Yaqui hacia el río Sonora para beneficiar a la ciudad de Hermosillo, ciudad capital de Sonora. La autoridad me comisiona a mí como secretario de la autoridad tradicional de Vica, ¿verdad? Mi función es ser prácticamente escribano, traductor, ¿verdad?, ante las instancias y ante las visitas en las asambleas, pues traducir lo que el funcionario o la persona que no habla la lengua yaqui, pues pueda entenderse de una u otra manera y asimilarse mejor en cuanto a que se tiene que someter a decisiones, pues a consensos. En ese sentido, me nombran a mí como parte de la comisión, encabezando pues como vocero de la defensa del agua en ese momento, ¿verdad? Y bueno, por ese papel que hemos tenido, en el cual nosotros no tomamos decisiones trascendentes, únicamente somos portavoces y transmisores de las decisiones de las asambleas pues que se dan en la comunidad, ¿no?
Pero, ¿cuántos pueblos son los afectados, Mario Luna?
Mira, los afectados por esta obra del acueducto Independencia son prácticamente todos los usuarios de la cuenca del río Yaqui. Estamos hablando de todo el sur de Sonora, que tiene una población de alrededor de 1 millón de habitantes, pues, ¿no? Pero directamente en la comunidad Yaqui, que somos los últimos, ¿verdad? Vivimos en el último tramo de lo que es el río Yaqui para desembocar al mar de mal llamado Mar de Cortés, ¿no? Entonces, nosotros somos los más afectados, puesto que desde que nace en Arizona, desde que pasa por Chihuahua y entra a Sonora de la Sierra Alta, ¿verdad? Pues las aguas se vienen disminuyendo, pues, ¿no? Al grado de que al final al pueblo Yaqui ya no le llega ninguna gota de agua por escurrimiento natural por el río, pues, ¿no? Es en ese sentido que nosotros desde siempre hemos defendido que el cauce del río Yaqui no se elimine, que no se retenga totalmente. Sin embargo, a lo largo de los años, pues se han construido varios represos, ¿no?, sobre la cuenca del río Yaqui. Y aunado a eso, pues intentan legalizar otro usuario más del ya de por sí muy afectado río Yaqui, pues.
¿Qué es este acueducto Independencia?
Que es a través de los trasvases que se hacen de una cuenca a otra por el acueducto Independencia, exactamente.
Entonces, ya de por sí, ustedes recibían poco afluente de agua porque a lo largo de su recorrido, el río tiene diferentes atajos o o almacenamientos, o, sí, que impiden que les llegue a ustedes una cantidad importante. ¿Se les ha disminuido en todos estos años?
Así es, en 1939-40 se emitió un decreto para intentar garantizarle a la tribu Yaqui un volúmenes de agua que garantizaran su supervivencia en esa región, pues, ¿no? En esa región de Sonora. Sin embargo, en 75 años que se ha hecho ese decreto, se emitió ese decreto por el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente, ¿verdad? Pues no se ha cumplido cabalmente lo que estipula ahí. Pues ahí se habla de la creación de una presa, la presa hoy conocida como Lázaro Cárdenas, en aquel entonces era conocida como la Angostura, ¿verdad? Con una capacidad de 800 millones de metros cúbicos de almacenamiento. Sin embargo, el decreto dice que la tribu Yaqui tiene el derecho al uso y disfrute de las captaciones de la cuenca del río Yaqui, ¿verdad? De la presa de la Angostura, hasta en un 50% de lo que se almacena en esa presa.
¿Y eso no ha sido así?
Eso no ha sido así, y más aún se ha ido disminuyendo los volúmenes que se asignan autoritariamente al pueblo Yaqui, ¿no? Conagua anuncia que nos tiene asignados alrededor de 250 millones de metros cúbicos, lo cual no es cierto porque la capacidad de conducción de los canales que se dirigen a la tribu pues es mínima, ni siquiera, yo creo que no llegan ni a 150 millones de metros cúbicos. Pues.
¿Quiénes han sido entonces los beneficiados? Para que lo tengamos claro, porque hay otros beneficiados. A ustedes se les limita el afluente del río, la llegada de agua, pero esto se va quedando en el camino, ¿y a quién beneficia?
Así es, en la presa de la Angostura hay conectados tubos que están jalando inclusive más agua de la que se le da a la tribu Yaqui, ¿no? Estamos hablando de tuberías, de conductos de agua, ¿verdad? Conectadas a la cortina de la presa de la Angostura que abastecen a las minas de Nacozari, por ejemplo, ¿no?
A las minas, o sea, a la industria minera.
A la industria minera en esa parte, ¿verdad? Y por otro lado, pues obviamente los usuarios, ¿no? De la sierra, ¿verdad? De los
¿uso usuarios habitacional? O digamos, o de familias.
Es uso de familias para sus ranchos, para sus cultivos, ¿verdad? Sin embargo, pues en su momento era la única presa que había, pues, en 1940. Y el decreto dice que el 50% de la presa, de lo que capta la presa, es para la tribu Yaqui. Y sin menoscabo, dicen, del aprovechamiento de las aguas broncas no controladas en ese momento en la presa, ¿no? Estamos hablando de escurrimientos, riachuelos, lluvias y todo eso, que a lo largo de alrededor de 200 kilómetros, ¿verdad? Hasta el recorrido del río Yaqui hasta la tribu, pues serían sumándose al 50% que reza el decreto, ¿verdad? Sin embargo, años después se instala una presa de derivadora que se instala en los límites del territorio Yaqui.
Presa derivadora.
Una presa derivadora con la cual se pretendía que el 50% del agua que se captaba pues se derivara hacia el Valle del Yaqui con los colonizadores en ese momento, ¿verdad? Los que no son de la tribu. Y el 50% para la tribu Yaqui, ¿no? Y lo cual no es cierto, pues.
Eso tampoco funcionó,
pero lo único que hizo fue disminuir la afluente del río Yaqui, ¿no?
O sea, ni lo que captan por la lluvia, ni la garantía que tenían con la presa Lázaro Cárdenas, ni ahora con esta nueva vertiente que hubo de una presa, ¿cómo era? Derivadora.
Así es. Después de algunos años se instala una presa intermedia, ¿no? Que es la presa del Novillo, conocida en el Novillo en aquel entonces, hoy conocida como Plutarco Elías Calles, ¿no? En esa presa que hoy se conectó, el acueducto Independencia, pues fue que su decreto de creación fue únicamente para la generación de energía eléctrica, pues, ¿verdad? Hay un decreto de veda que impide que haya trasvases de esa presa. Sin embargo, violentando todas las normatividades, pues se conectó lo que hoy estamos luchando.
A ver, y entonces, para agregar, se realiza una nueva presa, capta agua para la generación de energía eléctrica. Esta se llama, esta presa, Elías Calles,
antes conocida como El Novillo.
Y entonces toda esta circunstancia, ¿a qué está llevando a la tribu Yaqui? Le han quitado el agua, y las consecuencias que esto ha traído a ustedes, ¿desde cuándo se están agudizando?
Bueno, desde entonces, desde que se empezó a controlar el agua, ¿verdad? Se empezó a disminuir la afluente del río Yaqui. Antes el río Yaqui en su etapa final era navegable, ¿no? Toda la producción que se levantaba en el Valle del Yaqui y en la tribu Yaqui en el territorio, entraban barcazas desde Guaymas, ¿verdad? Desde Baja California, a sacar por vía marítima el producto, ¿verdad? Y lo cual ahora es totalmente imposible porque el río Yaqui no corre ni una gota de agua, pues.
Está seco.
Está totalmente seco. Ahí obviamente aún subsisten algunas corrientes subterráneas que son las que mantienen de alguna u otra forma el equilibrio ecológico muy endeble ahí, ¿verdad? Por ser una zona semidesértica, pero bueno, están condenando a la muerte prácticamente esa parte del río Yaqui.
Dice, antes era navegable y de ahí pescaban, ¿qué extraían? ¿Qué riqueza generaba la presencia ahí del río cuando era navegable?
Mira, el río abastecía de bastante pescado, había inclusive, eran humedales que se creaban ahí, en donde entraban especies que ahorita ya están en peligro de extinción o ya se extinguieron, ¿no? En esa parte, ¿verdad? Pero se daba el robalo, por ejemplo. Se daban unas especies de concha que ya no existen ahorita, el mero, pescados que se reproducían en agua dulce o anidaban o tiraban la larva y posteriormente entraban a enriquecer lo que son las bahías de todo el valle, de todo lo que es la bahía del área Yaqui y obviamente Guaymas y Empalme, ¿no?
Y además tenía beneficios en la agricultura, había toda una manera de vivir en torno al río.
Así es, el río, con el río Yaqui, con los escurrimientos que se daban y la humedad ambiente que se creaba, pues se podía producir a manera de temporal alrededor de 70,000 hectáreas de producción abiertas al cultivo ahí, ¿no? Con los puros escurrimientos, sin ninguna técnica moderna. Pues una vez que se modernizó con la instalación de presas, ¿verdad? Y la conducción de canales artificiales encementadas, pues el área de cultivo se redujo a 24,000 hectáreas para el Yaqui, ¿no? O sea, de 70,000 hectáreas que estaban en producción, por temporal, se redujo a 24,000 con la modernización del distrito de riego, bueno.
Pues los limitaron económicamente, les afectaron los cultivos, se los dejaron a una tercera parte de lo que anteriormente generaba para la alimentación de las familias. Y estamos hablando que entonces esta forma de vivir en torno al río, de la tribu Yaqui, de los pobladores alrededor, ya fue amenazada, ya está diezmada, y los beneficiarios son una hidroeléctrica y compañías dedicadas a la minería. ¿Se sabe qué compañías son?
Bueno, está la más próxima ya a la presa es la mina de Nacozari, ¿verdad? Y hay otras minas aguas abajo en las otras presas conectadas a la presa del Novillo, por ejemplo, que bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero hay otras minas conectadas ahí, ¿verdad? ¿Y
la hidroeléctrica?
Infinidad de represos, pues, que ilegalmente construidos también, ¿no?
A pesar de que hay... Está el decreto del 50% para el agua para la tribu Yaqui. Y además mencionó usted algo legal, un instrumento legal que además impedía que se les quitara el agua expresamente, ¿no?
Un decreto de veda que impide que de la presa del Novillo se extraigan aguas, ¿no?
¿Esta hidroeléctrica se tiene ubicada, es de servicio particular, es pública, está conectada a la red de la CFE? ¿Qué se puede decir de esta hidroeléctrica?
Bueno, es de la CFE hasta ahorita, pues ya vemos que todo se está privatizando, entonces hasta ahorita esperemos que todavía no la hayan vendido, ¿no? Pero no. Es una afectación, extraer agua de ahí es una afectación directa a una propiedad del gobierno federal, pues, ¿no? Porque en la medida que sacas agua de ahí, pues estás dejando de producir energía eléctrica, ¿verdad? Entonces es una afectación doble. Sin embargo, nosotros no únicamente vemos el río Yaqui como lo que es un elemento de producción como insumo, ¿no? Sino que también la concepción misma de la cosmogonía yaqui, ¿verdad? La creación misma del yaqui está interpretada mediante el río yaqui, pues, la conjunción de los elementos tierra, agua, fuego, aire, ¿verdad? Es que se da la vida del pueblo yaqui ahí, pues, ¿no? Entonces hay toda una leyenda, hay una historia, hay un sustento que nosotros tenemos para sentirnos parte del río yaqui, pues. Ajá. por eso nos duele aún más, ¿no? Después de la limitante económica, ecológica, porque de haber tenido franjas alrededor del río yaqui de kilómetros, que se extendían por kilómetros, se han reducido a 200 metros ahorita las franjas de bosque, pues, ¿verdad? Entonces es una afectación, la verdad, muy lamentable. La interpretación cultural, ¿verdad?, de la cosmogonía y la visión yaqui también se viene afectando, porque hay rituales sagrados que se hacen dentro del río yaqui, el mismo carrizo, el álamo, el mezquite que crecía ahí alrededor para finjar nuestras ramadas y hacer nuestras casas, pues todo eso se está acabando, ¿no? Nos están condenando a prácticamente emigrar de ahí, pues, ¿no?
Cuando usted habla del río y de la vida ligada al río y de la cosmogonía, inició la plática diciendo que qué bueno que hay la oportunidad de que hablen los que somos y sentimos diferente. El río es como la sangre que corre por las venas de la tribu yaqui.
Prácticamente es lo que oxigena la vida en la tribu yaqui, ¿verdad? Es un elemento que conecta, ¿verdad?, al mundo material con el mundo inmaterial, pues, ¿no?, con lo que es el sentir de lo que respetamos, pero no vemos ni conocemos, ¿verdad? Entonces, para el indígena, para el pueblo originario, pues es claro que no se limita, ¿verdad?, el mundo a los cuatro puntos cardinales, ¿no? Uh-huh. Todavía existe el arriba y el abajo, pues, también. Entonces, es a partir del río yaqui donde se da esa interpretación, pues.
Ahora, ustedes dieron una lucha muy fuerte hace unos años cuando decidieron bloquear carreteras, acapararon la visión de los medios, interpusieron también recursos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia, lograron creo que la realización incluso hasta de una consulta. Ustedes después impugnaron esa consulta porque no sé si se realizó o se iba a realizar sin las condiciones necesarias. ¿En qué momento estamos ahorita?
Sí, mira, las manifestaciones de enojo y de desencanto fue a partir de que la autoridad nos comisionó a nosotros para hacer una defensa jurídica pacífica, legal, ¿verdad? En la que obtuvimos sendos triunfos en todas las instancias, desde los tribunales locales hasta los tribunales de circuito y regionales en la Suprema, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos dieron la razón, ampararon nuestros derechos. Sin embargo, no se han respetado ni se han materializado en los hechos, ¿verdad? Nosotros impugnamos desde la licitación misma de la obra y contra todo eso se violentó y se siguió adelante, ¿no? Se ordenó una consulta para respetar el derecho de audiencia al pueblo yaqui, ¿verdad? Amparado en los convenios y leyes y tratados internacionales, ¿verdad? En donde cualquier mega obra que se instale o que afecte directamente o indirectamente a un pueblo indígena, pues tiene que ser consultado, ¿no? Eso se violentó también. Se ordena una consulta al pueblo yaqui para poder emitir un nuevo manifiesto de impacto ambiental que validara la obra. Sin embargo, esa consulta pues estuvo desde un principio amañada, pues, ¿no? No le vimos interés, ¿verdad?, por sacar adelante con los estándares que debería de haberse dado, ¿no?
Con los requisitos. ¿Salió adelante la consulta?
No ha salido adelante, la consulta está trunca, ¿no? Primeramente porque los estándares internacionales dicen que debe de ser previa y la obra ya estaba muy avanzada en ese entonces cuando se emitió. Debe de ser libre, no puede ser libre porque, bueno, en lo personal yo sufrí acoso y encierro injustificado, ¿no?
Y encarcelamiento.
Junto con otro compañero, y otros compañeros fueron agredidos física y materialmente en sus pertenencias, pues, ¿no? También no pudo haber sido de buena fe, porque la información que se nos estuvo dando estuvo manipulada, estuvo en su momento tergiversada e incompleta. Entonces, ni fue de buena fe, ni fue con libre información, pues.
Previa, libre, informada.
Así es. Uh-huh. Y mucho menos se está buscando que se logre el consentimiento del pueblo yaqui, pues, porque ellos lo quieren manejar como un simple requisito para validar un despojo, pues.